casi calle España, lo que podríamos denominar en realidad el corazón de lo que es la zona sur cuando hablamos Pueblo Nuevo, Villa María, Antepasados.
Exacto.
Es exactamente el corazón.
Exacto,
de esa...
Yapeyú.
Yapeyú, Trinidad.
Exacto.
Bueno, podría nombrarte Troperos.
Viste que hablábamos, 16 barrios aproximadamente son la cobertura primaria, diría, del Centro de Salud Juan Baggio.
Exactamente, yo tengo el mismo número, pero ¿qué te parece si no le preguntamos a alguien que puede decirnos más? Porque aparte,
dale,
también hay como una delimitación, como pasa con cada uno de los centros de atención primarias de la salud, hay como una delimitación que corresponde acá, más allá de que muchas están familiarizados con la zona y se vienen de todos lados, pero vamos a preguntarle a Emiliano Zapata, quien es director del Hospitalito Baggio y que aparte tiene un montón de cosas para contarnos, desde lo institucional, desde el ejido que compete al hospitalito, y porque aparte hoy en el Hospitalito Baggio es un día muy especial. Muy bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo le va, Emiliano?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes.
Hola, Emiliano.
Te digo que nos han recibido muy mal. Quiero que sepas, no paramos de comer desde que llegamos, es una cosa de locos.
Vamos a necesitar el asesoramiento nutricional, Emiliano.
Claro, salimos de acá y nos vamos al consultorio de la nutricionista. Y nos pesamos y nos tomamos la presión, todo.
No le digas a Juan, porque aparte Juan no, pobre, no come nada, así que me va a reclamar para la próxima.
Ajá.
Es cierto, estoy, digamos, ahí cuidándome.
No, ni vos te creí esa frase, claro, ¿de quién? No es de qué, es de quién.
¿De quién te está cuidando?
Tú, me gustó. Te la puedo robar a esa porque me gustó, me estoy
qué
cuidando.
Grande. Gracias, Emiliano, un abrazo. Y qué bueno, viste, que estemos con las gargantas lo más cercano al 100%, viste, que, bueno, días pasados estuviste con nosotros y estábamos ahí, bueno, a mí me tocó también, y bueno, que podamos conversar un poquito, ¿no?
Cierto, me había olvidado, por suerte me había olvidado que había, sí, tuve dos o tres semanas de mucha tos, así que bueno, ahora estamos óptimos.
Ahí va.
Muy bien, bueno, arranquemos primero con este tema de ¿cuál es el ejido que le compete teóricamente al Hospitalito Baggio?
Bueno, el ejido es un ejido muy importante, es una zona muy grande de la ciudad, de la zona sur de Gualeguaychú, que se estima que está en abarca unas 20.000 personas aproximadamente. Bueno, toma todo desde calle Tropas, Basta hasta la zona de todo lo que agarra, todo lo que es barrio Hipódromo, todos estos barrios que están acá en esta zona, de Yapeyú, Villa María, San Cayetano, Barrio Popular Sur,
Zabalé,
Casbac me sale, pero no es Casbac. Bueno, es un ejido sumamente importante, va hasta la zona del Corsódromo y hacia acá tenemos una zona un tanto confusa, limitada con el CAPS
de Pueblo Nuevo.
Sí, claro. Que siempre ahí se generan dudas de a quién corresponde la gente, si a Pueblo Nuevo, pero bueno, no tiene ninguna dificultad, lo comento a mero modo de
jurisdiccional, nada más.
Sí, geolocalización, por claro, decirlo de alguna manera. Claro. Inclusive tenemos dentro del mismo ejido Villa María, con el cual trabajamos muy bien. Hay que
claro,
recordar
se complementan,
por ahí,
¿no?
Claro, porque esto se generó un cambio muy importante. Previo a la pandemia estaba dividida la zona en dos. Una tomaba Villa María y otra zona la tomaba el Centro de Salud Baggio. Cuando se inicia la pandemia, no sé si ustedes recordarán que se
posta de febriles.
Exactamente. Hubo centros de salud que pasaron a llamarse posta de febriles y otros centros de salud que les tocaba hacer la tarea ordinaria, la que se venía llevando a cabo con aquellos pacientes que no tuvieran COVID. Entonces, pasó en esta zona que Villa María atendía a los pacientes que tenían síntomas vinculados a COVID y nosotros seguíamos atendiendo el común de la población. Pasó en Pueblo Nuevo y Munilla. Pueblo Nuevo atendía a la gente, Munilla la posta COVID. Y pasó también en Cuchilla y Franco, que eran los tres lugares que trabajaban sincronizadamente.
Emiliano.
Sí, perdón, Juan.
No, al contrario. Aprovecho esto que están mencionando simplemente para saludar el grandísimo trabajo que llevaron adelante en pandemia.
Bueno, muchas gracias. Seguramente después te mandarán las enfermeras por acá, que fueron un pilar. Todos los agentes del centro de salud fueron muy importantes, pero las enfermeras también fueron un pilar fundamental a la hora de la vacunación. Yo te digo las enfermeras, pero y los enfermeros, Pero también hay que... Vacunábamos nosotros, vacunaba yo, vacunaba los odontólogos, claro, vacunaba los radiólogos. Cuando llegaban las vacunas y había que ponerlas en forma inmediata, vacunábamos todos para tratar de alguna manera de ser lo más efectivo posibles y de estar a la altura de esa situación que vivíamos. Parece que pasó un montón de tiempo, sí, pero no hace ayer, tanto, digamos, ¿no?
Sí, pero es para saber.
Emiliano, la sincronización de turno.
Todo.
Yo recuerdo que a pesar de tener el turno, había que hacer cola porque éramos muchos sí, los que veníamos a vacunarnos. A mí me tocó en este CAPS y la verdad que era increíble la organización que había y la cantidad de gente.
Eso te iba a decir. Sin embargo, nos llegaban permanentes, lo recordarás, permanentes mensajes a la radio felicitando cómo era la rapidez y cómo se desarrollaba.
Sí. Bueno,
cómo se hablaban en los
hospitales. Una pregunta que hago yo, ¿no? En estas cosas siempre queda cómo se puede valorar realmente cuál fue el resultado. Yo sé, creo que fue inmensamente positivo. Ese trabajo, ¿cuántas muertes evitó? Porque esas son las cosas que muchas veces uno dice, bueno, no, pero... No, ¿cuántas muertes evitó?
Sí, hay muchas
eso no
cosas.
Se sabe nunca.
Perdón que te corte,
sí, ¿no?
Pero hay muchas cosas de las cuales nos olvidamos.
Claro.
Y creo que son muy importantes de destacar. Porque había muchas campañas de difamación sobre el tipo de vacuna, que no llegaban. Cuando el gobierno conseguía cerrar antes que cualquier otro país la vacuna Sputnik, hablaban mal de la Sputnik, después se peleaban por ponérsela. Cuando empezaron a llegar los Sinopharm, no querían ponerse Sinopharm y querían ponerse vacuna.
La
después dijeron que el gobierno no quería cerrar con Pfizer porque no quería o quería coimas en relación a eso. Terminó el gobierno trayendo la vacuna de Pfizer. O sea, terminamos teniendo...
La monodósica, la CanSino, o sea, todas
tuvimos la CanSino. En definitiva, el gobierno, que en algún momento, y bueno, también estuvo esta situación de algunas dudas en relación a las vacunas, que, bueno, como decía un amigo mío, cuando ya había una imagen muy clara de una persona cayéndose desde un avión y preguntándole al que iba al lado de qué marca era el paracaídas para ver si se lo ponía o no, digamos. Era poco representativo de esto de la vacuna. ¿Qué marca era? Como que... Sí.
Bueno, escuchame, vimos manifestaciones en contra de la vacuna.
Gente que se fue a vacunar y ha hecho perder turnos y se abrían los frascos que después si no se
utilizaban. Acá pasó eso, me acuerdo.
Acá hay gente que una conoce, acá en Zona Sur incluso te diría. Y dijo, ¿qué es Moderna? No me pongo esa. ¿Qué es Pfizer? No, yo esa no me pongo.
Pero ¿sabes qué patada? Ya sabes dónde.
No, la de los rusos no, porque viene el chip adentro y después
claro,
captan.
Claro. Todo eso lo vivimos no hace tanto tiempo.
Eso.
Lo importante es, creo yo, ¿no? Reconocer de que más allá de que a todos nos costó, nos dolió y nos molestó la cuarentena, fue una jugada muy inteligente del gobierno para, de alguna manera, no solo estirar la llegada del virus, sino también que les permitió armarse, en lo que refiere a salud, a respiradores, a poner camas a disposición, porque hay que tener en cuenta esto. Nosotros no, ¿cuántos países veíamos imágenes de gente tirada en las veredas y en los pasillos de los hospitales y los centros de atención? Nosotros, gracias a Dios, no pasamos por esa situación. Estuvimos a la altura de la circunstancia, con defectos, con virtudes. Todos aprendimos en la pandemia, porque fuimos aprendiendo todos de todo, ¿sí? Y sin embargo estuvimos a la altura. Y ahora nadie se acuerda, ¿eh?
Además,
nadie recuerda. Todos
en la mitad ya no se acordaban. Porque yo nunca me voy a olvidar que cuando empezó todo esto,
en
Buenos Aires la gente aplaudiendo por las ventanas. Y pasó un tiempito y pasó todo lo contrario. Hablando mal y pronto, prácticamente puteándolos por la ventana, ¿viste? Entonces
sí, totalmente.
Pero pará, loco, ¿qué
además,
te pasa?
Emiliano, había que reconstruir el Ministerio de Salud, digamos que
claro.
Nos agarra la pandemia sin ministerio de Salud.
Totalmente.
Eso, a partir de ahí, si no reconocemos lo que este gobierno hizo, es realmente un desagradecimiento.
Es una gran reivindicación a Ginés González García, el mejor sanitarista de nuestro país, que fue el hombre que ideó todo el sistema como se fue dando luego. hay que hacer una reivindicación, porque lo que pasó fue de una injusticia tremenda, de esto me hago cargo de lo que digo.
Una
porque,
trampa fue eso.
Exactamente, fue una cama, una trampa, en un momento en donde se ponían sobre la mesa un montón de cosas, quemaban barbijos, se señalaba un montón de gente, cuando esa gente ponía en riesgo su vida para salvarla de otros y otras. Bueno, me parece que
se quedó expuesto, Ginés, comparto todo lo que decís 100%, Débora, pero quedó expuesto con él como caballero, como persona de bien que hizo, se corrió
de dar un
sin
paso
decir una palabra, pudiendo haber salido
expuesto a todo lo demás.
Sí,
contestar las barbaridades.
Exacto, así que no, realmente comparto con vos eso.
Y por suerte nos tocó este gobierno, porque muy difícil, muy distinto hubiera sido si nos hubiese tocado en el gobierno de Mauricio Macri, porque a las claras tenemos con la misma ideología lo que pasó con Bolsonaro cuando se acumulaban los cuerpos en Brasil, y parece que fue ayer, reitero.
Sí, imagínate.
Parece que fue hace un montón de tiempo, sí. Digo, y fue ayer.
Si había pero cerrado tiene que el ver, ahí tiene que ver estaba. Con política de Estado, ¿no? Cerrar totalmente. Un ministerio, cortar los programas de HIV, de diabetes, que los pacientes de PAMI no tengan medicación. O sea, tiene que ver con políticas de salud que propone un modelo de política contra otros modelos de política que lo que hacen por el contrario es cada vez tener más vacunas, más programas, que las personas tengan más derechos y más accesibilidad a la salud. Bueno, son cosas que no podemos negar ni vamos a descubrir
la pólvora con esto, ¿no? Contar la plata que costó todo esto.
Porque quiero tomar, permítanme, discúlpenme la interrupción, voy a tomar una pregunta que ayer Silvia le hacía, entrevistábamos al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando ahora. Estamos en un proceso eleccionario, vamos a hacer un paréntesis del Hospitalito Bajío. ¿Por qué no dejas de ser un hombre de la política? Sos hoy uno de los precandidatos a concejales de la ciudad. Y yo lo que quiero que vos me devuelvas una reflexión al respecto de lo que Silvia también le consultaba ayer a Juan José Bailo. Estamos hablando de todas las políticas que la derecha ha implementado y las circunstancias que podríamos haber tenido o no si ellos hubiesen estado al mando durante el manejo de la pandemia, entre otras cosas. Digo, ¿qué pasa si la derecha vuelve a tomar las riendas de este país?
Bueno, creo que tenemos experiencia de sobra con los 4 años
que porque gobernó, tampoco nos acordamos y fue ayer.
Que gobernó la derecha. Yo he tomado por ahí, copio porque digo, porque me parece interesante y fácil de explicar algunas palabras que ha repetido Guillermo Michel en estos últimos días en relación a las propuestas de Frigerio, ¿no? Cuando habla de disminuir los impuestos, mejorar para los entrerrianos, y cuando fue gobierno, y no estamos hablando de que fue un gobierno y era un concejal de una localidad chiquita, ¿no es cierto? Era cumplía una función realmente muy importante en el gobierno, y él se encargó de quitarle aportes a la provincia. Viene a hablar de bajar la tarifa eléctrica y él vetó y vetaron con su gobierno la posibilidad de que por tener nosotros Salto Grande tuviéramos una tarifa diferencial, cosa que creo que es bastante coherente. Y en esa línea hay montones de cosas de las que están hablando que ya mostraron que no las hacen y por el contrario le quitan un montón de derechos a las personas. Entonces, más allá de poder entrar en detalles más específicos, ¿no es cierto? Cuestiones, yo te puedo contar esto que te decía de salud.
Porque en definitiva son políticas públicas.
Sí, sí, porque pero aparte, yo puedo decir, no, usted, me parece que ustedes hicieron. No, acá son. No es que me parece. Estamos hablando de cosas que son sucedieron, hechos. Que pasaron. Cuando estábamos hablando esto de salud, de los programas que se recortaron, de la gente que se quedaba sin medicamentos, que hoy los tiene, ¿no es cierto? Esto pasó.
Son hechos muy concretos.
No es que estoy inventando algo para tratar de ensuciar un gobierno anterior.
No es un hecho demagógico lo que estás haciendo. Hay pruebas de lo que pasó, es lo empírico.
Y esto que de alguna manera le contestaba en estos días, porque lo escuché en varios medios a Guillermo, a Frigerio, y lo mismo ha pasado en algunas declaraciones de Bailo, ayer creo que fue en contra de Larreta, y hace unos días atrás también en contra de Frigerio. Son con elementos y con números que son reales. No hay ningún invento. No digo son 2.000 y no son 2.000. No, estamos hablando de información real.
El otro día también estaba hablando de vivienda, Frigerio, y yo me acordaba.
No puede hablar de vivienda, Frigerio.
Bueno, pero por
no
eso.
Puede hablar de un montón de cosas.
Bueno, pero
mucho
sí yo puedo hablar.
De obras públicas en general.
El cura. Sí, a ver, el barrio Curita Gaucho. que cuando él llegó al poder, nada más y nada menos que al Ministerio del Interior, Hábitat y Vivienda, lo primero que hicieron parar la obra, que estaba el 70% construida. Y durante 3 años estuvo parado hasta que la provincia y el municipio puso la plata para terminar un barrio con gente en un asentamiento que estaba esperando a ir a ese barrio.
Bueno, pero entonces, por eso digo, son cosas que ya pasaron y que creo que todas
las vivimos. Sí, bueno, pero ya pasaron, pero no hay que olvidárselas.
No, por supuesto. Yo, mira, yo, y puedo estar equivocado porque a lo mejor ahí sí puedo pecar de demagogo, pero la única obra que recuerdo que vinieron a inaugurar fue un puente que lo había dejado hecho Uribarri antes de irse, y vino Macri a inaugurar ese puente.
Dos, te sumo otra. Las viviendas de tropas que las había hecho Cristina, sí, y que entregaron las escrituras, sí, en febrero de 2016.
Y que fueron muy criticados los vecinos, que fueron con carteles y le decían, esto ya estaba terminado.
Bueno, eso puede haber, por eso digo, en esta información puedo estar por ahí, cometer algún error, y puede haber algo, pero yo particularmente no recuerdo obras. Nosotros veníamos acostumbrados a muchos años de inauguraciones permanentes. Hoy en día, hoy mismo, la cantidad de obras que tiene nuestra ciudad, nosotros no nos podemos quejar. Y muchas veces no lo valoramos y no tomamos conciencia de la belleza de nuestra ciudad hasta que no viene un amigo de afuera, un vecino, y nos dice, che, loco, qué linda la costanera, qué lindo el camino de la costa, qué lindo. Bueno, ahora mis amigos no han visto el mirador, por ejemplo, ¿no? Es otra cosa que es preciosa de último momento. Sí. Pero las obras que tenemos en la ciudad, a través de recursos municipales, en la provincia, a través de recursos provinciales, y en toda la provincia también con aportes nacionales, son impresionantes. Y estamos acostumbrados a eso. Y hay que acordarse que durante 4 años no tuvimos nada de eso.
¿Sabes quiénes te lo reflejan? Los que te lo reflejan y fascinados, los turistas repetentes.
Sí, mi familia, que hay muchísimos. Ejemplo, mi familia.
Los que dejan de venir un año, vienen al año y no pueden creer con lo que ven. Y vienen al año y no pueden creer con lo que ven.
Mi familia se pelea por las redes sociales, una vergüenza.
Bueno,
se pelea por las redes sociales porque
escuela,
yo voy a
Gualeguaychú,
¿no? Dice, y es impresionante.
Las escuelas también, más allá de que es un trabajo que requiere mucho presupuesto y demás, pero no nos olvidemos de la escuela normal.
La Rosa Regazzi.
Nacional, de la Rosa Regazzi.
La provincia.
Ahora están trabajando en la NET número 3, en la NET número 2.
Que está a punto de inaugurarse, bueno, después de las elecciones se inauguran.
Bueno, eso está naturalizado, sí, está en la obra.
Y después está lo que no se ve, que hay un tema que te toca a vos, que es cloaca y agua potable.
Totalmente.
Que eso no se ve, porque está bajo tierra. Y que tiene muchísimo que ver con la salud, con los derechos humanos, con un montón de cosas que son los temas que vos cotidianamente tratás
acá. Con el famoso buen vivir, ¿no? Que ha instalado esta gestión desde el año pasado, desde la gestión anterior, y que bueno, que se espera sea el proyecto que continúe. Me llega un mensajito y quiero traerte de nuevo, porque esto también es un tema interesante. Francisco, que nos escucha desde allá, desde la zona del Cristo, que siempre está muy atento, dice, me gustaría aportar a lo que está diciendo Emiliano, el papel del Estado en articulación en la ciudad entre los efectores públicos privados, porque eso también tuvo que hacerse, y eso también el Estado estuvo atento y los efectores privados estuvieron dispuestos, porque salíamos todos, no sale ninguno.
Totalmente, hubo montón de reuniones, recuerdo en aquel entonces, el doctor Piallo, Martín Roberto Piallo, generando un montón de reuniones con los privados para buscar la manera de trabajar articulado, y se trabajó en forma articulada. Sanlúcar disponía de un sector para los pacientes COVID, Agos también, Pronto también, se trabajó en conjunto con los respiradores, se fortaleció aquellos efectores que no tenían los respiradores para poder esperar esa horda de pacientes que en principio iban a venir y nos iban a saturar porque
camas de terapia.
Yo, perdón que vuelva para atrás, ¿no? Pero nosotros estábamos esperando lo que veíamos que venía pasando en todas partes. Veíamos, como vos decías, excavar miles de tumbas en Brasil, de ver la gente. Yo me acuerdo de Ecuador, porque yo tenía una compañera de Ecuador, de la facultad, que me escribía y nos escribíamos. Porque no, que los pacientes en las veredas, en los pasillos, realmente la gente se moría y no había cómo dar respuesta. Bueno, eso fue tremendo.
No lo vivimos, por suerte no lo vivimos, Y no por suerte, porque tuvimos un Estado presente. Con sus más y sus menos, y todo es perfectible, y hay un montón de cosas que pueden no estar de acuerdo, o que se pueda considerar que no se manejaron de la mejor manera posible, en lo que no se puede criticar a Argentina, pero no lo digo yo, no lo dice Radio Nacional, lo dijo la ONU, porque estamos entre los países, entre los 5 países que mejor manejo de la pandemia tuvieron y que menor cantidad de fallecimientos por COVID tuvieron, que eso habla de una política pública permanente, presente y de articulación. Entonces, no podemos olvidarnos de eso. Fue ayer. Ayer nomás dijo la canción.
Exactamente.
Bueno, volvamos al Hospitalito Bagio porque contame un poquitito la dinámica y tenemos fiesta hoy.
Sí. Más allá de poder contarte la dinámica, ¿no es cierto?, los especialistas que tenemos, el grupo de trabajo que tenemos, que realmente es espectacular. Hoy es un día especial para nosotros porque, bueno, en este centro de salud hace muchos años se lleva a cabo la fiesta de la niñez. Más allá de que en algunas oportunidades pasaron algunos años sin que se realizara, nosotros la retomamos hace un tiempo.
Porque, claro, eran históricas y después dejaron de hacerse.
Exacto. Y bueno, las hemos de alguna manera retomado y estamos esperando hoy una gran movida en todo el barrio. El día acompaña. Vamos a estar desde las 14 hasta las 18, que yo creo que las 18 va a terminar siendo mentiroso porque se va a estirar un poquito más. Y para esto tenemos, bueno, vamos a estar haciendo en conjunto una fiesta, porque ya venimos haciéndola hace años anteriores con el CEF, de acabado, que nos da una mano con los profes para llevar a cabo algunos entretenimientos, con, bueno, la MUNI en general, digamos, y sus diferentes áreas, porque siempre nos da una mano tránsito, obviamente, con el movimiento que tenemos acá y el corte del tránsito del lugar, valga la redundancia. Cultura, que nos da una mano también, ¿no es cierto?, con el escenario y con algunos cuadros que van a estar presentes. Por ejemplo, bueno, el que va a estar, si Dios quiere, Don Rojas con su circo.
Pero y Rojitas de la zona sur no puede faltar.
Por supuesto. Y bueno, también el CAPS Villa María va a estar trabajando en conjunto con nosotros. Hasta hace un ratito estábamos bajando tablones, ollas y preparando todo, porque más allá de la fiesta, el entretenimiento, de sorteos que hemos también conseguido, porque la gente ha colaborado por todas partes para hacer sorteos con los chicos, más allá de eso, también vamos a estar sirviendo chocolate, jugo, algunas facturas para que los chicos puedan pasar una buena tarde.
Y gente que se ha arrimado, hace un rato vi algo, si se quiere, hasta conmovedor, a mí esas cosas me conmueven, qué sé yo. Un matrimonio joven que tienen planeado no tener más hijos y decía, ¿cómo hago? Porque yo quiero traer a la tarde el cochecito, el Moisés, toda la ropa, todo, que la quieren traer a la tarde para donarla.
Exacto.
Para que después se sortee, para que esas cosas se entreguen.
Sí. Mucha gente mucho. Se acerca, trae. Bueno, ayer estuvo...
Es que vos tenés mucho empleada de compromiso, de mucho compromiso social, que es lo que yo creo que el sentido de pertenencia que se ha generado con el Hospitalito tiene que ver con eso, con la impronta del trabajador y trabajadora, con la cuestión social.
Sin duda que tiene que ver con eso, tiene que ver con el compromiso social de cada uno de los empleados y empleadas del centro de salud. Pero como te decía, esto que agregaba recién Luis, tuvimos la colaboración de muchísima gente. Ayer a la mañana y anteayer estuvimos trabajando con Keila Hendenreich. Y bueno, también acercaron un montón de cosas para sortear desde la municipalidad. Sofía Giglioni también ayer nos trajo un montón de juguetitos para que vamos a estar sorteando hoy. Que bueno, llegaron también a través de Guillermo Michel. Así que nada, hemos recibido un montón. Keila ha traído cosas hechas a mano por los talleres que trabajan en... tiene un valor, eso para mí tiene un valor realmente...
Las emprendedoras de los talleres de los barrios.
Sí, sumamente importante, yo creo que es muy lindo. Y bueno, y esperamos obviamente que todos nos acompañen, ¿no? Y esperamos encontrarnos acá con todos, bueno, desde ya están todos invitados a las áreas municipales que nos están dando una mano. Espero que Martín, como director también de salud,
se pueda acercar a
compartir la tarde con nosotros.
Claro, porque vos como director del Hospitalito Bagio, con el secretario de salud de la Municipalidad de Gualeguaychú, tienen una articulación permanente.
Sí, tenemos una buena articulación. Nosotros básicamente a nivel acá en la zona por Villa María, también con,
claro,
con las chicas del centro de salud, digamos, claro, donde permanentemente estamos mandando cosas de un lado para otro, con Keila, con Karen, con Vanessa, de ahí también del centro de salud, así que nada, es permanente el trabajo, ¿no? Así que bueno, nada, y aparte te he invitado todo el que quiera venir desde ya,
desde cualquier punto de la ciudad,
es una fiesta para toda la niñez, así que
yo por ejemplo tengo, mi nene tiene 20.
Ajá.
Es mi nene. Mi no nena me discutas
tiene,
eso.
Mi nena tiene 22, pero bueno, probablemente no venga.
No me discutas eso. Mi nene tiene 20. Me traigo la reposera y el equipo de mate y me siento ahí como a ver lo que está pasando. ¿Puedo?
Por supuesto que sí. Vienen muchos.
Siempre bien. Cuando mi no reclame, siete, regalo, nene.
Mi nena de 7 seguramente también va a venir.
Va a estar por acá. Bien.
¿Sigue siendo que... traviesa tu nena de 7?
Sí, sí.
Y con los padres que tienen.
Me alegro enormemente.
¿Qué querés?
No, así que bueno, la idea, como les decía, es poder pasar una tarde agradable.
En
ojalá
familia.
Que el clima siga así, que nos acompañe, sí, que los chicos puedan disfrutar. Va a cerrar Tucatuca con un poco de
¿Y se baila cuando cierra Tucatuca en el Hospital Tobagio?
Se arma bailongo enseguida porque del CEF, por ejemplo...
Es lo que más me interesa de todo.
Del CEF viene una profe que da zumba, viene con su grupo, claro, de zumberas, entonces también ya se prenden ahí.
Ah, bien.
Así que bueno, se va generando un clima realmente
Venimos, Silvia, ¿qué tenés que hacer? Venimos, Jime, a la tarde, Pedro, me venís para acá.
Todos con ropa deportiva, y preparados para poder hacer un poco de actividades.
¿La calza de zumba la tenés, la remerita, todo?
Yo te vengo toda luqueada.
El buzo
para
la cintura, porque se datan algo en la cintura.
Las de zumbera y aparte vincha. Y la vincha en la frente
parte
así.
Parte del
bien.
Atuendo, por lo que,
claro,
sé, por lo que yo sé.
Claro, claro.
Sí, no estaría para la zumba, pero para el tucatuca te estoy yo. Yo
perfecto,
estoy para el tucatuca.
Perfecto, los esperamos.
Bueno, recordanos el horario, recordarle a la gente dónde queda el Hospitalito Bagio para que sepa dónde se tiene que acercar y bueno, renovar la invitación.
Bueno, el centro de salud se encuentra acá en Güemes 1099, por ahí para los que no conocen. Toman España, pasan el Corsódromo, continúen por España y al llegar a calle Güemes doblan a la izquierda un poquitito y ya estamos.
Que está pegado además
al polideportivo, al polideportivo sur, hay que decir ahora, porque también tenemos,
claro,
un polideportivo norte.
Eso.
No es un detalle menor.
Sí, antes era el poli y era,
claro,
un solo.
Ahora,
poli,
que ahora hay que identificar polideportivo sur, polideportivo norte. Bueno.
Y el Parque del Oeste, que el Parque del Oeste, si bien hay un convenio hace algunos años de un sector con el gremio ATE, el resto hace 5 o 6 años que los vecinos y vecinas de la comisión vecinal de los barrios ATE vienen ya preparándose y ganando juegos para cuando eso esté listo. O sea, entonces es como que vamos a tener una distribución, o sea, vengo un ratito acá, después me voy al oeste, después me voy al norte,
exacto,
y hacemos la recorrida.
Exacto. Bueno, y va a ser de 14, como decía, de 14 a 18, esperemos poder cumplir con el horario porque temo que nos vamos a pasar un poquito de fiesta.
¿Por qué tanta advertencia? Tranquilo.
No, digo advertencia porque nos pasa siempre de que se torna divertido y la gente se engancha y se termina estirando un poquito.
Si se pasa el horario es porque estuvo buena la fiesta.
Exactamente.
Bueno, te ríes y que terminara antes, no después.
Emiliano, bueno, muchísimas gracias. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa, vos y a cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Quiero decirte, y hablando en serio, que nos han recibido excelentemente bien, con muchísima calidez. No, la verdad que no esperaba otra cosa conociendo a la gente con la que trabajás, pero bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas y en algún momento tenemos que dejarte el compromiso hecho, ya después de las PASO, irte, que te vayas al estudio y podamos charlar un poco ya más de tu rol político partidario de cara a lo que se viene en octubre.
Como no, con mucho gusto, sabemos obviamente.
Yo cierro todo, ¿viste? Y aparte te comprometo al aire, no me podés decir
bien,
que no.
Está bueno y está bueno aclararlo, ¿no? Porque por ahí se presta confusión, estamos,
claro,
en una época que por ahí no
es preferible no mezclar las,
exacto,
cosas.
Exacto, entonces, nada, hoy creo que
hoy
tiene mucho que ver con la movida del Día de la Niñez, que para mí también es un placer que hayan venido y que hayan podido difundir esta actividad.
Perdón, en el tema de la semana o algo así de la lactancia, también ustedes estuvieron
trabajando. Estuvo toda esta semana, sí, hubo actividades
trabajando mucho
el día martes y esta tarde también, mientras esté desarrollando la fiesta.
Ahora nos vamos a meter en eso
también. Las chicas de Villa María y algunos otros profesionales de salud municipal van a estar aquí mismo, en este mismo lugar, dictando un taller. Así que bueno, esa bolsa que vieron que yo traje recién tiene que ver con eso. Ya dejamos acá el material que se va a utilizar. Así que bueno, también tiene que ver con estas tareas que hablábamos, que trabajamos en forma coordinada con el área de salud del municipio.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Emiliano.
A ustedes por esta posibilidad.
Emiliano Zapata, director del Hospitalito Bajío, nos contó un poquito de todo. Bueno, charlamos, fuimos, vinimos. Lo que más en claro te tiene que quedar es que hoy en el Hospitalito Bajío hay joda. ¿Sí? ¿Podemos resumir? ¿Resumimos ahí?
Sí.
Hay totalmente. Joda para la niñez, pero podemos venir todos y todas.
Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, viste que va a estar complicado, porque la verdad que sí hay algo que distingue a esta gestión, es que las niñeces son tan importantes que en todos los barrios, en todos los lugares se festejan.
Tienen, exactamente, tienen su espacio.
Festejo.
Y atención, porque paralelamente va a haber sorteos, juegos, chocolates, bueno, todas esas cosas que siempre vas a encontrar, pero paralelamente cuestiones institucionales, como por ejemplo, en esta semana de la lactancia va a haber un taller, va a haber deporte, va a haber un poco de todo, no te lo puedes perder. ¿A dónde? Acá, en Güemes y casi España, a partir de las 14 horas, gran fiesta grande el Día del Niño, llevado adelante por el Hospitalito Bajío en coordinación con la Municipalidad de Gualeguaychú. Nos vamos a una pausa y en un ratito se nos vino la vecina, se nos vino la Grego, gran conocida del barrio, olla popular, merienda, bueno, todas esas cosas locas, la Grego la hace. En un ratito te cuento más.